¿Qué hay? Buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, tutor en la UNED de Lugo de Introducción a la Sociología 2. Vamos a hablar hoy del último tema de este cuatrimestre, que es objeto y temas de estudio de la sociología. Bien, en el estudio de la sociedad, los sociólogos generalmente utilizan dos enfoques, el de la macrosociología y el de la microsociología. Esto ocurre también con la economía, ¿no? Donde hay estudios macroeconómicos, perdón, y estudios microeconómicos. Normalmente, por ejemplo, vemos en la televisión, pues, datos, sobre todo los macroeconómicos, ¿no? Que estudian los grandes aspectos de la, aspectos de la economía, ¿no? Mientras que la microeconomía se estudiaría lo que es la economía familiar o la economía más próxima a los ciudadanos, ¿no? Bien, pues lo mismo pasa con la macrosociología y la microsociología, ¿no? Y la diferencia más importante entre estos dos enfoques, macro y micro, en sociología, se focaliza en el gran sistema social. La microsociología se ocupa de las interacciones individuales, las relaciones más próximas entre individuos y la toma de decisiones posteriores. En consecuencia, estos dos enfoques, mientras que la macrosociología se ocuparía de lo que es el gran sistema social. En consecuencia, estos dos enfoques se concentran en diferentes cuestiones sociales que están, evidentemente, interconectadas. Bien, están interconectadas, igual que lo está, evidentemente, la macroeconomía con la microeconomía, ¿no? Bien. El origen y la definición de macrosociología. Bien, según Paul Greengage, profesor de la Universidad de Regina, las teorías clásicas que definieron a la sociología como disciplina académica fueron desarrolladas a fines del siglo XIX. El primer sociólogo que, en principio, desarrolló una teoría macrosociológica fue Karl Marx, ¿no?, en el estudio de las clases sociales, surgidas de la Revolución Industrial en Europa, sobre todo en Inglaterra, ¿no?, y Francia. Y también Emil Durkheim en el estudio de la religión, o también en el estudio que hizo sobre el suicidio. Desde entonces, la macrosociología se convirtió en una rama de las ciencias sociales que se focaliza en cuestiones más universales que afectan a la población entera de una estructura social determinada, ¿no? Y recalco de una estructura social determinada, ¿no? Es decir, la macrosociología, por ejemplo, en el estudio de Marx, lo que hace es estudiar las clases sociales, aunque hace un estudio histórico de todas las clases sociales a lo largo de la historia, pero evidentemente se reduce a un continente que es el continente europeo, ¿no? Igual que Emil Durkheim, cuando estudia el suicidio, lo estudia en una serie de estados europeos, ¿no? Bien, dentro de lo que podríamos llamar lo que son cuestiones macrosociales, serían los estudios, por ejemplo, que hizo Karl Marx, serían las clases sociales, cómo y por qué las personas poseen fortunas y oportunidades en la educación y hay otras personas que no poseen esas oportunidades, la organización del trabajo, el sí, cómo trabajan las personas y sus recompensas, el papel que cumple la religión en la sociedad, el rol de las mujeres también en la sociedad y el propósito de un sistema legal organizado y en la actualidad las consecuencias de lo que estamos viviendo, que se denomina la globalización, ¿no? Además de estudiar la estructura, los macrosociólogos se ocupan del cambio social. Y aquí recalcar que el cambio social es el objeto fundamental del estudio de la sociología, ¿no? Es decir, el cambio que se produce en la sociedad es uno de los grandes objetos del estudio de los sociólogos, ¿no? Bien, se focalizan en los movimientos que surgieron sobre todo con fuerza a partir de los años 70, ¿no? Como son los movimientos ecológicos, ¿no? Que estudian lo que es el cambio climático, las consecuencias de la contaminación en el medio ambiente, y también estudian otros aspectos más generales, más macrosociológicos, como puede ser la pobreza en distintos lugares del planeta, y evidentemente, es decir, cómo ocurre esto y además en grandes capas de la población. Bien, las cuestiones microsociales estarían más encaminadas en el estudio de lo que hacen y piensan las personas y cómo interactúan con los demás en su vida diaria, ¿no? Es decir, en su vida diaria, y con esto nos referimos a la vida diaria en la familia, en el barrio, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, ¿no? Esta interactuación entre estos grupos más pequeños serían cuestiones de estudio para la microsociología, ¿no? Por lo tanto, este enfoque se focaliza en los símbolos que las personas utilizan en las interacciones cara a cara, es decir, comunicación con palabras, el lenguaje corporal y emociones, por ejemplo, ¿no? También las diferentes interpretaciones de la sociedad, diversas sobre los hechos sociales, es decir, sociedad formada por niños y hombres educados y no educados, de diferentes orígenes, de diferentes estados, la emigración o grupos, más que la emigración, grupos pequeños de migrantes en núcleos urbanos, ¿no? Y evidentemente cómo al final los ciudadanos toman decisiones, ¿no? Decisiones personales. También debemos hablar de las interconexiones que hay entre las cuestiones macrosociológicas y microsociológicas, ¿no? Es decir, el estudio de las cuestiones macrosociales y microsociales es diferente, ya que tienen diferentes enfoques y métodos de estudio. No obstante, ambos están interconectados por el simple hecho de que la suma de hombres, mujeres, ancianos y niños forman la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo la estructura social afecta a los individuos. Por ejemplo, un cambio social, que es una cuestión macrosocial, sucede cuando muchas personas aceptan una idea, la forma, el estudio macrosocial sería la forma en que el individuo se cruza con esa idea y porque lo convence, son partes de la de la microsociología. Es decir, perdón, lo que sería la cuestión macrosociológica y que estaría interrelacionada con la microsociología, la cuestión macrosociológica sería el cambio social. Y después, cómo ese cambio social afecta a la persona y convence ese cambio social a la persona y actúa convencido de que ese cambio social es necesario, sería evidentemente el estudio microsociológico, ¿no? Como esa persona, ese grupo pequeño de personas, aceptan ese cambio social, que sería un estudio macro, ¿no? Mientras que la acción de los individuos, ¿no? Es decir, recogiendo esa idea macrosocial, sería el estudio microsocial, ¿no? De la reacción y de esos individuos hacia el cambio social. De la misma forma, la capacidad de un hombre de comprender el mundo y tomar decisiones libres está directamente afectada por el sistema educativo de la sociedad, ¿no? Que evidentemente lo que es el sistema educativo, aunque es diferente en muchos estados, evidentemente es un objeto de estudio de la macrosociología. Bien, dentro de lo que es, y apartándonos ya de los estudios macrosociológicos o microsociológicos, veremos ahora lo que es la sociología con respecto a otras ciencias sociales, ¿no? Bien, si aplicamos a las ciencias sociales y humanas, ¿no?, la visión de ciencia como un sistema de conocimientos, descubrimos que éstas poseen las características identificadas como atributos del conocimiento científico o ciencia, ¿no? Son un conjunto de conocimientos, tienen una estructura teórica, cumplen con la función de comprender su objeto, que sería el sujeto de estudio, y utilizan una metodología para justificar ese conocimiento. La particularidad de ese tipo de ciencias está dada en que estudian la realidad humana, ¿no? Circunstancia que obliga a tratar dicho objeto de estudio, que en realidad es sujeto de estudio de determinada manera, ¿no? Y la primera condición que se debe cumplir cuando se estudia un sujeto es, por supuesto, respetar al sujeto que se estudia, ¿no? Desde una posición marcada por el neopositivismo, cuando se quiere manipular al sujeto, medirlo, encontrar las leyes que rigen su comportamiento y verificarlas, en ese caso se está destruyendo al sujeto como tal, porque se le está convirtiendo en objeto, ¿no? Y el sujeto tiene que estar libre cuando se estudia, ¿no? Tiene que ser totalmente libre, ¿no? La especificidad del sujeto se encuentra, que es una verdad evidentemente que es obvia, pero que muchas veces se olvida, en que no es objeto, y que existe realmente con ciertas características, ¿no? El sujeto posee voluntad, imaginación, deseos, intenciones, piensa, tiene valores, sentidos, imaginarios colectivos, imaginarios individuales, etc. El conocimiento de un sujeto pasa por el conocimiento de lo mencionado anteriormente, ¿no? Lo que es imposible hacerlo con una visión reduccionista, ya sea de tipo mecanicista, biologista o últimamente relacionado con las nuevas tecnologías. El reto que tienen las ciencias sociales y humanas es alcanzar ese conocimiento evitando la mera descripción y la tentación de convertir al sujeto en objeto y al mismo tiempo proporcionar la justificación de su conocimiento con una metodología que fundamente la verdad de sus enunciados. Esta metodología puede ser variada y emplear enfoques pragmatistas, constructivistas, fenomenológicos, sociales, hermenéuticos, e incluso en ciertos momentos cuando se trabajan fenómenos abstractos como el pensamiento, la información, el lenguaje, es posible emplear métodos formales como la lógica y en otros momentos, ¿por qué no huir de la comprobación estadística o empírica? La metodología y la epistemología utilizada en las ciencias sociales y humanas que la sustenta es al mismo tiempo variada y existe una continua búsqueda y discusión al respecto. Es por ello que no se tiene un paradigma en el sentido que decía Kuhn en 2004, ¿no? Es decir, no se posee un paradigma aceptado por toda la comunidad científica, por toda la comunidad científica en el aspecto social, ¿no? Sin embargo, lejos de ser un defecto y de que ahí se diga que se encuentre en la etapa precientífica, solo esa búsqueda y discusión denota una riqueza característica de este tipo de ciencias. Cuando en filosofía, historia, antropología, arte, lingüística, sociología, entre otras, exista un consenso general, ese día estaremos frente a la muerte de esas áreas de estudio del saber humano. Bien, pero al mismo tiempo cada postura en las distintas ciencias sociales y planteamientos de sus teorías, si es seria, necesariamente tendrá una estructura teórica y su justificación, ya sea con la lógica, el método que expresa, la universalización de una teoría, la fenomenología o la ciencia social, nos llevará a aceptarla como creencia científica. Al mismo tiempo ocurre algo interesante en el campo de las ciencias sociales y humanas con respecto a esta idea de comunidad científica y paradigma científico. Aunque existe una comunidad científica claramente identificada y definida que se reconoce plenamente como tal, no existe un único paradigma aceptado por toda la comunidad. Es decir, el hecho de que no exista un consenso paradigmático no implica que esto destruya la unidad de la comunidad científica vista como un cuerpo de especialistas que investigan un mismo campo de estudio. Pensemos, por ejemplo, en la diversidad de corrientes en sociología, ¿no? Positivismo, evolucionismo, funcional estructuralismo, marxismo, interaccionismo simbólico, la teoría del conflicto, bien, entre otras, ¿no?, que se estudian en sociología. Pero todas estas corrientes, ¿no?, aunque discrepan en lo que es la sociología y la manera de abordar y estudiar sus problemas de estudio, se reconocen como sociólogos, se distinguen de otras especialidades, ¿no?, o de otros especialistas, como pueden ser los pedagogos, los lingüistas, los historiadores, los filósofos, los antropólogos, etc. Bien, con respecto a otras ideas de Thomas Kuhn sobre el desarrollo del conocimiento científico, la postura más admitida es, por un lado, de aceptación al caracterizar el trabajo científico como una actividad social, ¿no? Y al mismo tiempo critica, ante su visión ilimitada y de rompimientos paradigmáticos, ya que según Kuhn no existe una continuidad entre paradigmas y por lo tanto no es posible salvar la tradición científica como herencia de anteriores etapas científicas, sino que cada revolución científica hay que empezar de cero, ¿no? Bien, para salvar ese problema de rompimientos paradigmáticos, recurrimos a otro sociólogo, Lakatos, ¿no? Y a sus programas de investigación científica, con sus siglas P y C, ¿no? Que realizó en Lakatos en 1983, según el cual cada programa de investigación científica está compuesto por un núcleo central que le da identidad, un cinturón protector formado por diferentes teorías que pueden ir cambiando, desapareciendo, apareciendo, ¿no? Y unos métodos que nos indican lo que se debe y no se debe hacer. De acuerdo con este planteamiento, el núcleo central, que sería en este caso la sociología, nos permite resguardar la tradición científica, mientras que el cinturón protector nos da la posibilidad de tener la innovación. Serían las distintas corrientes. Sin embargo, hacemos la precisión de que el núcleo central se toma no por consenso, sino porque contiene enunciados verdaderos, conceptos adecuados y permite conocer la realidad que pretende estudiar. Asimismo, afirmamos que ese núcleo central no es inmutable, sino que se puede profundizar y lo que se consideraba parte integrante de él pasa al cinturón protector, ¿no? Es decir, ese núcleo central que le da identidad sería en este caso la sociología, ¿no? El cinturón protector estaría formado por diversas teorías, ¿no? Como dije antes, teorías dentro de la sociología, como pueden ser el positivismo, el evolucionismo, el marxismo, el interaccionalismo simbólico, el funcionalismo, etcétera, ¿no? Y después de ese cinturón, ¿no? Habrá unos métodos científicos en cada cinturón, en cada corriente sociológica, habrá unos métodos de estudio de ese tema en concreto. Es decir, que los positivistas estudiarán un tema de diferente forma que los funcionalistas, estos de diferente forma que los marxistas y estos de diferente forma que los que defienden la teoría del conflicto. Es decir, que lo que nos quiere decir Lakatos es que siempre hay un núcleo. De ese núcleo nacen las distintas teorías y esas distintas teorías tienen distintos métodos de estudio. Sin más, esta otra. Buenas tardes.